La reunión del COFESA. Federico, bienvenido a Radio Nacional. Nora Figueroa y Delia Lobo te saludan.
Hola, buenos días. ¿Cómo le va, chicas? ¿Cómo están?
¿Cómo le va, ministro? Gracias por atendernos. Bien. Mire, estábamos hablando un poquito de lo que ocurría ayer con el COFESA, este congreso que se realiza siempre. Y sabe que yo marcaba un poco la ausencia y hasta incluso el desconocimiento del ministro de Salud, ¿no? Digo, quizás no habla bien de mí, sobre todo como mi tarea de periodista, pero uno no lo tiene presente al ministro de Salud porque no es visible en este contexto fundamentalmente.
Sí, ¿no? A ver, yo la verdad primero celebro que se haya hecho el COFESA, ¿sí? Pero a mí me hubiese gustado que haya sido muchísimo antes, ¿sí? No esperar 100 días para ver qué es lo que pretenden o qué proyección tenían. Pero bueno, ya tuvimos un paso adelante. Creo que fueron receptivos nada más, porque no, si vos me preguntás si vine con alguna solución, no vine con ninguna, ¿sí? Hablamos de temas de los problemas oncológicos, del problema de incluir salud, de problemas de discapacidad, de problemas de adicciones, que en general todas las provincias tenemos exactamente los mismos problemas, nada más que obviamente que hay provincias que tienen una situación económica diferente a la otra. Nosotros hasta el momento venimos bancando y venimos soportando todo esto faltante, y ese era el apuro que nosotros teníamos. ¿Hasta cuándo nosotros podemos aguantar? ¿Sí? El gobernador dio prioridad a salud, y se está haciendo una gran inversión solo en salud, y se están dejando de hacer cosas para no desproteger lo que es salud. Salud no espera, salud hay que seguir trabajando. También se habló del tema del dengue. El tema del dengue recién ahora están preocupados ellos porque ahora lo están viviendo.
Claro, ¿sí? Ahora está en la agenda nacional.
Claro, nosotros hace más de 15 años que venimos advirtiendo este problema y que en cualquier momento iban a tener brotes en capital, y como estamos en 19 jurisdicciones, hoy por hoy 19 jurisdicciones están con problemas de dengue, en lugares que nunca habrían pensado tener este problema. Entonces, nosotros, como ya estamos bastante golpeados con esto, venimos trabajando hace un año de forma dura con los intendentes, con descacharrados, con diferentes cosas que en realidad las comparaciones, yo lo escuchaba el otro día al diputado Esteban, que decía del tema de que en el 2022 tuvieron 600 casos, pero en realidad tuvieron 600 casos, salimos, votamos post pandemia, no había nadie en la calle, ¿sí? Pero la repercusión la tuvimos en el 2023, donde tuvimos 17.000 casos. Hoy, en la misma altura, tenemos 6.000 casos, pero siempre hay que multiplicarlo por 5, ¿sí? Sí. Eso es los cálculos que nosotros hacemos. Pero hemos tomado muchas acciones, muchísimas acciones, donde, por ejemplo, trabajar con los intendentes, con el descacharrado, por ejemplo, hacer una inversión de 90 millones en repelentes, que ya nos recomendamos repelentes en crema, y lo voy a explicar por qué. Sí, el repelente en aerosol se pierde una gran cantidad, queda en el aire, ¿sí? Y entonces el crema uno nos aseguramos que lo podemos poner en la mayor superficie y con mayor cobertura. Sale más barato aparte, sale más barato. Entonces también recomendamos que los horarios, el mosquito a las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana está voraz. Bien. La hembra sale con mucho apetito y pica más. Sí. Lo mismo de 7 de la tarde a 9 de la noche es donde pica más, pica por debajo de las rodillas. Todos esos detalles que nosotros vamos contando los venimos contando a diario. Y después empezamos a hablar a la sintomatología para que no se automedique, sino que vayan. Y bueno, y nosotros estamos trabajando con eso.
Doctor, déjeme que le haga una preguntita, porque en cuanto a la sintomatología, me gustaría también conocer cuál es la situación de los hospitales en Salta, porque entendemos que estaban como saturadas las guardias y ahí es donde se generaba un cuello de botella, pero no sé cómo está el tema de camas e internación. Eso me gustaría que nos cuente cuál es la situación.
Nosotros hemos suspendido, no suspendido, sino que reprogramamos cirugías programadas para que los hospitales tengan disponibilidad de camas, ¿sí? Uh-huh. Así que ningún hospital me puede decir que no tiene camas, ¿sí?
¿Pero están saturados al respecto?
No están saturados, están saturadas. La guardia sí puede estar saturada, porque no solamente es dengue, sino que hay mucha patología. Pero también nosotros comenzamos a trabajar ahora, desde hoy, van a comenzar a tener cobertura en los nodos de centro de salud con consultorios febriles y se va a trabajar a demanda, no con planilla ni con el 148, para no descuidar ningún tipo de patología. O sea, si viene paciente febril, se lo ve el paciente y vamos a abrir consultorios febriles para que nosotros podamos descongestionar la guardia, por ejemplo, de infecciosa, que es del milagro, que sinceramente estaba abarrotado, hay 300 pacientes con una guardia que estamos en plena, que estamos por refaccionar por el espacio, pero bueno, son medidas que se están tomando. Pero, y ojo, quiero aclarar algo y que la gente sepa, se va a poner peor, ¿eh? Se va a poner peor.
El doctor García Campos, ¿sí?, dice que para a mediados de abril es el pico más grave que va a haber, ¿no?
Así es, así es.
¿Y qué podemos hacer mientras tanto? O sea, todas las medidas preventivas que ya conocemos y que las tenemos y las repetimos de memoria, sí, ¿pueden cambiar un poquito la historia esta, digo, esta previsión?
Si van a cambiar, por supuesto, ayuda muchísimo, claro, muchísimo. Y aparte, sí, denunciar también, pido por favor a la gente que denuncie. Si vos estás un vecino que tenés cacharro al lado de tu casa, denuncialo. Hay bien que denunciarlo.
Igual o si hay barrios.
Y venimos que tenemos pastos altos en algún lugar, hay que denunciar, llamar a la municipalidad, que vayan, que limpien.
Sí, hay barrios que son tremendos.
Es un problema social también.
Pero hay barrios que los baches acumulan tanta agua que no se sabe qué hacer, y eso no sé de qué depende, digamos. Bueno, de la municipalidad,
sí, eso depende,
obviamente.
Depende ya de la municipalidad.
Y sí,
doctor, eso es la municipalidad. Así que. Pero estoy trabajando con el intendente, estamos trabajando fuerte con respecto a eso. La verdad que estamos haciendo un trabajo bastante bueno con el intendente.
Bueno, que bueno, ojalá que se empiece a ver también los resultados en eso. Quisiera
preguntarle. No lo vamos a ver de un día para el otro, eso también tienen que saber, chicas, eso es así.
Sí, sí, claro.
O sea, hay que esperar un poquito los resultados, lo mismo pasa con la vacuna, ¿sí?
Eso le quiero preguntar. No quiero dejar de preguntarle eso, pero fundamentalmente sobre la postura que tiene el gobierno nacional en cuanto a entender que no es necesaria la implementación de la vacuna ahora como parte del calendario, y lo justifican entendiendo que aún no ha alcanzado la fase 4 para mayores de 16 años. ¿Nos puede aclarar un poco este tema?
A ver, el ANMAT ya la autorizó, ¿sí?
Sí.
En la parte privada están vacunándose, ¿bien? O sea, a mí me hace dudar, porque es el planteo que hice yo, el que tiene plata se puede vacunar y puede tener, superar la efectividad para mayores de 16, pregunto, ¿sí? ¿Hay que tener los 75.000 mangos para comprar la vacuna? Si fuese como ellos lo están planteando, ¿por qué permiten que la parte privada vacune?
Claro.
Si no sé, o sea, es una cuestión de sentido común, ¿no? Entonces, yo lo que creo que es una cuestión económica, tenemos que, la verdad yo el planteo, estamos haciendo un trabajo que también lo entiendo, también la parte económica, ¿no? El país está en una situación delicada.
Pero no sé por si ahí tiene que venir el ajuste, doctor. Digo, o sea, si se viene, ¿cómo?, ajustando en todos lados, ¿en salud también es necesario hacer ese ajuste?
No, digo,
porque
no,
uno no ajusta en esos lugares.
Te quiero explicar el cálculo por número, lo que nosotros hicimos en Salta y que lo han aceptado muy bien nuestro gobernador y el que apoyó con respecto a esto, el ministro de Economía también lo aceptó, le pareció muy buena la idea. Nosotros hicimos el cálculo, la compramos a $28, ¿sí?
Sí.
Llegan dos dosis, sí, y estamos haciendo un trabajo con el CONICET, con la Universidad Nacional, con la UBA, con el ELUAR, con diferentes lugares que, y vamos a trabajar, ¿para qué? Para que acá, como es zona endémica, ¿sí?, pacientes que ya han sido infectados y que tienen una carga de inmunidad, ponerle una sola dosis.
Ah.
Y a los pacientes que no han sido infectados, que están sin inmunidad, poner las dos dosis. ¿Qué es lo que quiero demostrar con eso? Que protegemos a la gente y ahorramos plata a la vez. Pero hagamos el cálculo si teníamos que poner las dos dosis.
Claro.
Son $58 y estamos hablando que gastamos $12, $12 por año. ¿Sí? Si uno... A ver, yo le hago el cálculo este, ¿sí? Por año, Y si este cálculo lo trasladamos por mes, es $1 por mes lo que se gasta.
Pero además, un paciente enfermo, sí. Doctor, ¿no se supone que la vacuna tiene una cobertura de, decíamos con Delia, creo que es amplio espectro, o en cuanto a tiempo, no sé cómo sería el término correcto, prolongado?
5 años.
O sea que es una inversión, pero buenísima, ¿o no?
Pero totalmente, entre 3 a 5 años. Por eso te quiero contar la diferencia. Nosotros, ¿qué es lo que pensamos? Si yo gasto $1 por mes, ¿sí? Por mes, para proteger y evitar la internación del paciente, porque ahí está la discusión, es lo mismo con la que COVID disminuye, tiene una efectividad de internación del 90% con las dos dosis, que es una barbaridad, es enorme la protección, ¿sí? Sí. Si yo vengo y te hago ese cálculo y digo, por cada paciente, un paciente que yo interno que tiene dengue, me sale $100,000 por día, claro. O sea, $100 por día. Claro. Y el mínimo que están internados son 5, $500 en ese paciente.
Entonces, claro. Doctor, ¿usted cree que es necesario que sea parte del calendario la vacuna del dengue?
Estoy convencido, no es que creo, estoy convencido. Bueno, eso es lo que Nación ahora está en receptivo, está esperando ver resultados, y dice, según eso, lo van a colocar para el 2025. ¿Bien?
Sí, mientras tanto, nos queda un montón para el 2025.
Pero bueno, nosotros seguimos trabajando. Una de esas, tenemos la suerte que todo salta, ya está inmunizado en ese momento.
Le quiero preguntar también, porque usted lo mencionó como parte del encuentro, el tema de oncológicos, ¿no? Del programa de oncológicos. ¿Qué les dijeron al respecto? Digo, es una situación muy complicada.
Dijeron que en 30 días iba a estar solucionado, pero bueno.
Pero en 30 días pasan un montón de cosas con los enfermos oncológicos.
Pero nosotros lo seguimos cubriendo. La provincia lo sigue cubriendo. Seguimos comprando droga. Obviamente que hay faltante, pero se está cubriendo como se puede, se está cubriendo. Acá tenemos orden del gobernador, que prioridad es salud. Así que estamos invirtiendo en eso. Obviamente que hay cosas que se han dejado de hacer porque hay que cubrir esto, ¿sí? Sin lugar a dudas.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Y tecnología. Yo no puedo ya comprarme aparatología como venía comprando en el último momento.
Sí.
Tengo que seguir manteniendo lo que tengo, ¿sí? Un endoscopio que sale una X cantidad de plata, no lo puedo comprar para mejorar la calidad de diagnóstico, porque tengo que estar invirtiendo. O sea, son muchas cosas que yo estoy restringiendo esas cosas para poder hacer esta cobertura. La plata es una sola, ¿no?
Sí.
Y la verdad que estamos pasando una situación bastante compleja en la provincia.
Doctor, gracias.
En el país, ¿no?
Sí, por el país. Totalmente nos repercute a todos.
Sí, por el país.
Doctor, le agradecemos mucho por su tiempo. Un gusto haber conversado con usted.
No, por favor, es un gusto para mí. Le mando un fuerte abrazo a todas.
Gracias.
Adiós.
Bien, hasta luego. Ahí está el doctor Federico.